Contamos lo que pasa a cada momento. En BioBio, una nueva hora. Cero horas.
Cantarito de Greda, Silvia Infanta en la radio.
Somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
Tras dos extensas jornadas de debate en la Comisión de Hacienda, hoy comenzará la votación de las más de 1000 indicaciones presentadas al proyecto de reconstrucción nacional. Con la participación de senadores, oficialistas y dirigentes del Partido Nacional Libertario, el presidente José Antonio Kast encabezó su segundo cónclave para ordenar al sector de cara a la próxima cuenta pública. Un informe preliminar de auditoría interna reveló que Codelco habría inflado en 20.000 toneladas su producción de cobre proyectada para 2025, con el objetivo de cumplir metas y concretar el pago de bonos. El oficialismo criticó a la Secretaría General del Partido Comunista, a la secretaria más bien, Bárbara Figueroa, luego que acusara al Ejecutivo de actuar con ignorancia y mediocridad en el debate sobre la movilización social. El presidente José Antonio Kast respaldó a la ministra de Educación, María Paz Arzola, tras proponer suspender el traspaso de colegios municipales a los servicios locales de educación pública, SLEP. Una pelea al interior del Liceo La Asunción de Talcahuano dejó al menos 17 estudiantes detenidos y 6 docentes lesionados. En prisión preventiva quedaron 3 de los 4 imputados por el secuestro de un joven de 19 años en la comuna de San Miguel, caso en el que se exigió el pago de un rescate. En noticias del exterior, el presidente Donald Trump compartió una imagen del mapa de Venezuela pintado con la bandera estadounidense y la leyenda Estado 51. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, insistió en que Ecuador desplazó a su país como el mayor exportador mundial de cocaína. En el deporte, Colo-Colo visita esta tarde a Coquimbo Unido en busca de una victoria que lo clasifica a semifinales de la Copa de la Liga. Y en el fútbol internacional, mientras el Betis, que entrena a Manuel Pellegrini, logró la clasificación a la próxima Liga de Campeones de Europa, esta tarde el Sevilla de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez se juega la permanencia en la Liga Española de visita ante el Villarreal.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la revisión de las noticias en Radiograma. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, y a quienes nos ven a través de la televisión digital de libre recepción en Biobío TV. Los invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp al más 569-9207888, donde nos puede enviar todo tipo de videos, nos puede enviar el texto, lo que está ocurriendo en diferentes partes del país y del planeta, o también llamarnos al 800-810-810, línea completamente habilitada, gratuita, desde cualquier teléfono celular, desde cualquier teléfono de red fija. Vamos a las noticias. De este momento les ofrecemos información independiente.
12 de la noche, 6 minutos.
Solo dos artículos lograron ser votados en la primera jornada de discusión, en particular del proyecto de reconstrucción nacional, con más de 40 entre permanentes y transitorios que se verán el día de hoy. Cristóbal López nos cuenta.
Con ánimo crispado y con una discusión trabada, se llevó a cabo la primera jornada de discusión, en particular del proyecto de ley de reconstrucción nacional, en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. La jornada estuvo marcada por las indicaciones sustitutivas del Ejecutivo, las ingresadas por la oposición y los tiempos de discusión. Los tres integrantes fijos de la instancia alcanzaron a votar solo dos artículos de los 33 permanentes y 16 transitorios que considera el proyecto. El tan temido tsunami llegó e incluso generó que se tuvieran que llegar a un acuerdo para cerrar el ingreso a las 21 horas, lo que contó con la unanimidad de la comisión. El presidente de Hacienda, el republicano Agustín Romero, aclaró cuál es el monto total de indicaciones que fueron recibidas en la comisión.
En este momento oscila entre las 1.200 y 1.300 indicaciones, pero hay algunas que fueron retiradas hace algunos minutos por el Partido de la Gente, y en el fondo hay otras que ingresaron recientemente.
A solicitud de la Secretaría, no habrá sesión durante la mañana y se procederá directamente a la sesión de las 15 horas, todo con el objetivo de poder dar tiempo para poder elaborar los comparados y entregarlos a los diputados a más tardar a las 13:30 horas para que puedan ser estudiados con tiempo.
12 de la noche, 7 minutos.
Con miras a la cuenta pública, el presidente de la República, José Antonio Kast, lideró su segundo cónclave en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar, con la presencia del Partido Nacional Libertario. La instancia buscó subsanar las tensiones de las últimas semanas y definir la hoja de ruta post-instalación. Los detalles con Bárbara Payal.
Las tensiones internas en La Moneda han marcado la agenda oficialista a 2 meses del gobierno de José Antonio Kast. Las diferencias surgieron desde el comienzo por un diseño de gobierno más técnico que político, y pese a un primer cónclave en abril, desde entonces han sucedido diversos roces entre autoridades de gobierno y dirigentes del sector. Los cruces entre la presidenta del Senado, Paulina Núñez, y el ministro Iván Poduje, y la disputa entre Arturo Esquella y Alejandro Irarrázaval evidenciaron una crisis en el núcleo cercano al mandatario. Para enfrentar estas descoordinaciones, el presidente lideró este martes un nuevo cónclave en Cerro Castillo con ministros, dirigentes y senadores, incluso pertenecientes al Partido Nacional Libertario. Mientras el presidente de Evópoli, Luciano Cruzcoque, consideró normal errores en una etapa de instalación, el secretario de la UDI, Juan Antonio Coloma, dijo que esa fase debe darse por terminada.
Yo desdramatizo la idea de grandes errores en la instalación porque los hay siempre. Ya no queda tiempo para diferencias internas, para problemas de instalación.
En el cónclave, el oficialismo además buscó impulsar la agenda de seguridad. La mesa del Senado, junto a la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta, entregó al mandatario una estrategia nacional de seguridad con proyectos a priorizar, modernización para las policías y un comisionado para la macrozona sur.
12 de la noche, 9 minutos.
La secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, elevó el tono de la pugna con el gobierno y acusó ignorancia y mediocridad tras las críticas de La Moneda a los llamados a movilización realizados desde la colectividad. Los detalles los tiene Francisca Cárez.
suman y siguen los cruces entre el Partido Comunista y el gobierno por el debate en torno a las movilizaciones sociales. La secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, subió la tensión y arremetió contra las declaraciones del presidente José Antonio Kast, quien acusó a la colectividad de intentar agitar las calles tras el llamado a movilizaciones realizado desde el partido. La dirigente comunista denunció ignorancia y mediocridad por parte del Ejecutivo frente al rol que cumplen los movimientos sociales y sindicales, además de apuntar directamente contra la ministra vocera Mara Cedini. El secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, emplazó a Bárbara Figueroa a tener cuidado con este tipo de declaraciones, advirtiendo que muchas veces llamados de este tipo terminan derivando en hechos de violencia.
Llamamos a tener un poquito más de cuidado a la secretaria general del Partido Comunista y a entender que muchas veces este tipo de llamados terminan generándose en hechos violentos. La historia nos demuestra que cuando el Partido Comunista está en el gobierno, no marchan.
Y aunque durante las últimas horas las declaraciones cruzadas siguieron elevando el tono de la discusión, la propia Bárbara Figueroa aseguró que para el Partido Comunista el tema ya estaría zanjado, intentando poner paños fríos a esta nueva controversia entre el PC y el Palacio de la Moneda.
12 de la noche, 11 minutos. Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
Y nos llama uno de nuestros auditores, Jorge, en la región del Biobío hay un accidente en el puente Juan Pablo II, este puente que conecta Concepción con San Pedro de la Paz. Jorge, buenos días.
Buenos días.
A ver, cuéntanos un poco.
Hay un accidente grave, un auto ha dado vuelta desde San Pedro hacia Concepción, en dirección San Pedro hacia Concepción, un auto ha dado vuelta y cinco vehículos involucrados en el choque por alcance, por diferentes motivos, están personal de carabinero acaba de llegar al lugar y se ven varias personas lesionadas, algunas de gravedad.
Jorge,
ambulancia todavía no está en el lugar.
Sí, Jorge, cuéntame una cosa, ¿cuál es la condición del tiempo? ¿Hay neblina en el lugar? ¿Qué podría haber generado este accidente?
Neblina muy, muy espesa, la visibilidad 10, 20 metros, es lo que se puede apreciar en el momento.
Ya, esto, ya, uno podría intuir de que eso habría generado este accidente por alcance, ¿no? Una frenada brusca y el resto podría haber llegado en cadena, ¿no?
Así es, ya. Así es. Bien, por eso llamo para avisar. Uh-huh. Ya la fila o la congestión está casi desde el inicio del puente y esto es al final, casi llegando al lado de Concepción.
Ya. ¿Tienes por ahí el kilómetro entonces en dirección hacia Concepción? ¿Es kilómetro, sabes el kilómetro?
No, el puente es en el puente Juan Pablo II.
Por eso te pregunto, ¿al final del puente entonces?
Al final del puente.
Ya, bien. Muchísimas gracias, muchas gracias, Jorge.
Que tengan mucha precaución por la neblina, por favor.
Gracias. Ahí está Jorge, nuestro auditor, nos comenta sobre esta situación que está ocurriendo en el puente Juan Pablo II, en este llamado antiguamente el Puente Nuevo, ¿no? Que conecta la comuna de Concepción con San Pedro de la Paz, es en dirección hacia Concepción, casi al final. Este puente tiene cerca de 2.300 metros, son 2 kilómetros de digamos, de trayecto, prácticamente al final. Precaución a los conductores ahí en la región del Biobío.
12 de la noche, 13 minutos. Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
Mientras en diciembre del año pasado se registraron 172.300 toneladas métricas, en enero de este año se anotó una fuerte caída en la producción y en marzo Colchilco confirmó, o más bien informó, que Codelco produjo 91.000 toneladas métricas, su cuarta cifra mensual más baja de la década y una caída del 47% respecto del mes de diciembre. Algo no cuadra y de ahí que el Comité de Auditoría del Directorio de la Estatal solicitara una auditoría interna que ya tiene conclusiones preliminares. Se habrían aumentado cerca de 20.000 toneladas que no correspondían. La auditoría señala que, cito textual, el señor César Márquez Márquez, gerente de presupuesto y control de gestión, impulsó una iniciativa de producción en conjunto con la división Chuquicamata, omitiendo deliberadamente a áreas que debían revisar o participar en el proceso de aprobación. El presidente de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara Baja, Cristian Tapia, emplazó a Máximo Pacheco, que fue consultado por estas cifras, y dijo que todo operaba con total transparencia. Y su par en la instancia legislativa, el diputado UDI Marco Antonio Zulantay, Dijo que una vez que se conozca el detalle del informe, habrá que determinar o no si el Ministerio Público debe hacerse parte de esta investigación.
Dijo que todo estaba a la perfección, que Codelco había cumplido todas sus metas, pero el día de hoy nos damos cuenta de que una vez más no han mentido.
Ya que las cifras eventualmente manipuladas habrían generado el pago de bonos y regalías a ejecutivos.
Los aludidos tendrán plazo hasta el día de hoy, a la medianoche, a las 12 de la noche, para presentar sus descargos y entregar pruebas y antecedentes documentales o testimoniales que puedan cambiar o complementar lo que arroja esta auditoría.
12 de la noche, 15 minutos.
Todas las noticias. Radiograma.
El presidente José Antonio Kast respaldó la idea que impulsa el Ministerio de Educación de pausar los traspasos de colegios municipales a los servicios locales de educación, los denominados SLEP. En paralelo, diputados de oposición acudieron a la Contraloría General de la República denunciando eventuales vulneraciones en el proceso de desmunicipalización de la educación. Los detalles en el informe de Montserrat Tapia.
La instalación de los servicios locales de educación pública vuelve a tensionar el debate político, esta vez por una denuncia de intervención indebida desde el Estado. Diputados de oposición presentaron una denuncia ante Contraloría contra la Dirección de Educación Pública, acusando que habría excedido sus atribuciones e intervenido en la autonomía de los SLEP. La jefa de bancada del PC, Daniela Serrano, indicó que la DEP habría frenado concursos y contrataciones, exigido autorizaciones previas e incluso participando en la selección de cargos estratégicos. La denuncia fue impulsada por las diputadas Serrano y Emilia Schneider, junto al diputado Juan Santana, quienes advirtieron una posible contrarreforma a la educación pública. En paralelo, el presidente José Antonio Kast defendió la pausa en los traspasos a los colegios, señalando que busca evaluar el funcionamiento de los servicios locales y definir ajustes al sistema.
Si concluimos que hay lugares donde no se ha hecho bien la pega, tenemos que cambiar. Podemos estar discutiendo si SLEP sí, si SLEP no. Y a muchos alcaldes les digo, hoy día usted que pasó. ¿Sus niños están mejor, están igual o están peor?
El debate por la educación pública vuelve a escalar entre el gobierno y la oposición, mientras el Ejecutivo asegura que la prioridad es garantizar la continuidad educativa y corregir fallas del modelo.
12 de la noche, 17 minutos. Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Ex cancilleres valoraron la reunión entre el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y Michelle Bachelet en su carrera hacia la Secretaría General de Naciones Unidas. En las últimas horas se conoció una nueva carta que entró en competencia. Se trata de la diplomática ecuatoriana María Fernanda Espinosa, quien fue nominada por Antigua y Barbuda. Los detalles con Danilo Ormeño.
En plena campaña se mantiene la dos veces jefa de Estado y hoy candidata a la Secretaría General de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, quien este lunes se reunió en Brasilia con el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. El ex canciller Mariano Fernández conversó con Radio Bio Bio y aseguró que el gesto de Brasil demuestra la preferencia de las potencias regionales con Michelle Bachelet.
La reciente entrevista de la presidenta Bachelet con el presidente Lula no hace nada más que confirmar que la candidatura de ella es la favorita en Naciones Unidas.
Para Juan Gabriel Valdés, el presidente de Brasil le entregó un espaldarazo contundente que demuestra la lealtad con la candidatura de Bachelet.
Creo que la reunión con Lula es muy importante por cuanto muestra la lealtad de Brasil con su candidata latinoamericana.
Paralelamente, en las últimas horas, se conoció sobre una nueva carta que entra en competencia a la ONU. Se trata de la diplomática ecuatoriana María Fernanda Espinosa, quien fue nominada por Antigua y Barbuda para suceder a Antonio Guterres.
12 de la noche, 18 minutos.
Opinión con independencia. Radiograma.
Y vamos a ir hasta otra zona de nuestro país. El Club Deportivo Montevideo de Olmué se desmarcó de las declaraciones entregadas por el diputado del Partido de la Gente, Javier Olivares, a raíz del ataque que sufrió en el recinto. Los detalles los tiene Benjamín Duque, desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
Quedaron en libertad los dos imputados por la agresión que sufrió el diputado del Partido de la Gente, Javier Olivares, el pasado fin de semana en el Club Deportivo Montevideo de la comuna de Olmué. Recordemos que el equipo del parlamentario declaró que se produjo una agresión por la espalda por parte de un jugador del Club Deportivo, quien le propinó un golpe de puño en el rostro mientras gritaba "La izquierda siempre vive". Sin embargo, dicha versión no se condice con los testimonios de asistentes al aniversario del recinto ni con la propia directiva. De hecho, fue esta misma la que aseguró que Olivares habría empujado accidentalmente a una mujer y luego luego emitido insultos, lo que provocó la reacción de la pareja de esta, quien le propinó un golpe. Además de descartar que durante el incidente existieran consignas políticas, Claudio Gutiérrez, presidente del club, señaló que el conflicto continuó fuera del recinto, donde tanto el diputado como un acompañante habrían salido a agredir al joven involucrado.
Salieron afuera del recinto a golpearlo. En eso se da cuenta el hermano que estaba adentro y sale a defender a su hermano que lo estaban pateando en el suelo. Y ahí se pusieron a pelear.
Cabe destacar que el juzgado de garantía de Limache rechazó la solicitud de prisión preventiva de la parte querellante, formalizando los implicados con prohibición de acercarse a la víctima y firma quincenal. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
12 de la noche, 20 minutos.
La Corte de Apelaciones de Santiago reabrió la investigación por la muerte del exministro del Interior José Toá en 1974. Los querellantes insisten en que se trató de un homicidio calificado. Marcela Rojas tiene más antecedentes.
La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó reabrir la investigación por la muerte del exministro de Interior y Defensa José Toá, ocurrida en marzo de 1974 al interior del Hospital Militar, y decretó nuevas diligencias para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento, descartando que la causa estuviera agotada tras más de 5 décadas de indagatorias. La resolución sostiene que existen presunciones graves y suficientes de un estrangulamiento, además de posibles maniobras de encubrimiento vinculadas a la detención ilegal y secuestro del ex vicepresidente de la República durante la dictadura militar. El abogado de la familia Toá, Nelson Caucoto, valoró la decisión judicial y aseguró que esta reapertura representa una nueva oportunidad para alcanzar justicia plena en un caso que, sostuvo, no puede quedar impune. Desde la otra vereda, el abogado de los uniformados, Maximiliano Murat, cuestionó duramente la resolución del tribunal y acusó motivaciones políticas detrás de la reapertura de la investigación.
Un delito tan grave no puede quedar impune y que el Estado es el responsable de esclarecerlo y realizar todas las gestiones posibles.
Acá hay una deslealtad política a los principios que este Ministerio de Justicia iba a defender.
Entre las diligencias decretadas se instruyó tomar nuevas declaraciones a exfuncionarios policiales y militares, revisar antecedentes del ejército y recopilar información sobre el tratamiento médico y resguardo que tuvo José Toá durante su permanencia en el Hospital Militar.
12 de la noche, 22 minutos.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, cuestionó el dictamen de la Contraloría que determina que los municipios no pueden limitar los horarios de funcionamiento de las barberías. Los detalles con Ignacio Maave.
La tesis popular de que las barberías se utilizan como narcofachadas para blanquear dinero o comerciar drogas cada vez suma más adeptos. Frente a este escenario, a fines de 2024, el Consejo Municipal de Independencia aprobó por unanimidad un toque de queda para barberías y peluquerías. La medida limitaba su funcionamiento entre las 9 de la mañana y 11 de la noche, diferenciando horario de invierno y verano. Tiempo después de conocerse lo planteado desde Independencia, la Municipalidad de Conchalí consultó a Contraloría si esto era posible. Y el ente contralor, a través de un dictamen, aclaró que las municipalidades no cuentan con las facultades para fijar el horario de la actividad comercial. Por ende, emplazaron a dejar sin efecto dicha normativa. El alcalde de Independencia reaccionó. Agustín Iglesias pidió reevaluar la medida, manifestando que es inentendible para los vecinos tener barberías abiertas a las 4 de la mañana.
Lo de la Contraloría nos pone una complejidad porque nosotros queremos hacer como alcalde todo lo posible para dar más seguridad a las comunas. Tener barbería a las 4 de la mañana abierto no es entendible para la ciudadanía y genera espacios de riesgo donde hay denuncias de venta de drogas, donde esto se ocupa para lavado de dinero.
Mientras las estrategias criminales cada vez son más creativas, los municipios deberán buscar otra manera de resguardar la seguridad.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Ahorra comprando en Boale. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Detergente concentrado Ariel, 1,8 litros a solo 5,990. Quicks lavalosas limón, 750 ml a solo 1,790. Trapero húmedo Brillex, 7 unidades a solo 1,000 pesos. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Boale. Compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande. A partir de hoy, Boale.
Chile y el mundo. Radiograma.
12 de la noche, 24 minutos.
El presidente Donald Trump presidente de los Estados Unidos compartió en su red Truth Social una imagen del mapa de Venezuela pintado con una bandera estadounidense y la leyenda Estado 51, tras ser afirmado en una entrevista un día antes que considera seriamente la posibilidad de incorporar el país sudamericano a Estados Unidos. Trump compartió la imagen del mapa sin emitir comentarios, solo acompañado de Estado 51, idea con la que había bromeado durante una declaración telefónica otorgada el lunes a Fox News. Desde la captura del presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, Trump ha sugerido en diversas ocasiones sobre adherir al país a su territorio. Y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, insistió en que Ecuador desplazó a su país como el mayor exportador mundial de cocaína, ya que por supuesto salen ingentes cantidades de drogas producidas en países vecinos. Ecuador, lamentablemente, por eso no es para reírse, se ha convertido en el país de mayor exportación de cocaína del mundo, con cocaína peruana y también con cocaína colombiana, afirmó el mandatario durante una entrega de obras en el municipio de Timpío, en el departamento del Cauca. El pasado 3 de mayo, en un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, Petro dijo que Ecuador se convirtió en el mayor exportador del mundo de cocaína y tiene una tasa de homicidios que es el doble de Colombia, lo que atribuyó a vínculos entre política, poder y narcotráfico en el país vecino.
¡Atención! Ya inauguramos Mega Tienda Vale en Maipú. Visítanos en Avenida Lo Espejo 813, sector Outlet. Hasta 30% de descuento en marcas Canon, Machini, Doral, Oster, Black & Decker, Maje Fesa y mucho más. Recuerda, ya inauguramos la nueva Mega Tienda Vale en Avenida Lo Espejo 813, Maipú, sector Outlets. Mega Tienda Vale Maipú. Te esperamos con estacionamientos gratis, solo en Vale.
Información precisa y plural. Radiograma. Bio Bio Deportes.
12 de la noche, 26 minutos.
Colo Colo visita desde las 19 horas a Coquimbo Unido en busca de una victoria que le permita clasificar a las semifinales de la Copa de la Liga. El entrenador del cacique, Fernando Ortiz, citó por primera vez al joven delantero Franco Garrido Caselli, el nieto de Carlos Humberto Caselli. Y en el deporte internacional, en el fútbol internacional, el Betis de Pellegrini derrotó por 2-1 al Elche y clasificó por segunda vez en su historia en la Liga de Campeones de Europa. Hoy, desde las 13 horas, el Sevilla de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez visitan al Villarreal en la lucha por no descender a la segunda división de España. Todo el deporte de la actualidad con Diego Osorio.
Desde las 19 horas, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, Colo Colo visita a Coquimbo Unido con las bajas por lesiones de los delanteros Maximiliano Romero y Claudio Aquino, que llevó al entrenador del cacique Fernando Ortiz a citar por primera vez al atacante Franco Garrido Caselli, el nieto de Carlos Caselli, consciente que con un triunfo el cacique certificará su clasificación a las semifinales de la Copa de la Liga.
Si bien matemáticamente sacando una victoria nos clasificaría directamente a la semifinal, pero difícil como todo partido contra Coquimbo. Ellos saben que también tiene una posibilidad de seguir prendido. Es la única competencia que a lo mejor lo puede acercar a competencias internacionales. Así que como institución tenemos que seguir peleando competencia, que es lo que habla la historia misma.
Coquimbo Unido dejó pasar el último domingo una inmejorable ocasión de alcanzar el liderato de su grupo a Colo-Colo tras haber empatado y como local frente a Huachipato. No obstante, su entrenador Hernán Caputo aspira que la definición se extienda a la última fecha del mes de junio.
Siempre está la obligación de ganar. En todos los torneos vamos a ser competitivos en todos lados. O bueno, nada, tenemos futbolistas, no tenemos robot y hay que tener tranquilidad y hay que ver las cosas buenas en momentos donde la competitividad sigue, es muy importante. Así que nada, seguimos en carrera y eso es lo más importante.
Universidad de Concepción está nuevamente a la búsqueda de un entrenador tras la renuncia del uruguayo Leonardo Ramos, que solo dirigió 5 partidos al cuadro del Campanil en 45 días y tomó la decisión de retornar a su país para hacerse cargo del club Danubio. En tanto, en el fútbol español, el Betis, que entrena a Manuel Pellegrini, derrotó por 2-1 al Elche de Lucas Cepeda, que volvió a ver el partido desde la banca en la Cartuja y a falta de 2 fechas para el final de la Liga, clasificó por segunda vez en su historia a la fase de Liga de la próxima Champions. El ingeniero valoró su trabajo en sus 6 años como entrenador bético, pero no dio certeza si continuará en la banca la próxima temporada.
No es fácil estar los 6 años con competencia europea, mucho más. Haber llegado a la Champions League con 2 partidos antes que termine el campeonato. Así que creo que fue un triunfo y que le estábamos debiendo al hinchada, a pesar que he defendido siempre la campaña y la voy a seguir defendiendo, porque el gran mérito que tuvo el equipo fue siempre levantarse. En derrota, como la tuvimos aquí con Atlético Madrid, con el Sporting de Braga, todos esos traspiés creo que hoy día se vieron ampliamente recompensados con el estábamos debiendo esta alegría.
El Elche de esta manera se queda con 39 puntos, las mismas unidades que tiene el Girona, que aún no jugó y que marca la línea del descenso, la Liga Española, mientras que el Sevilla de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez, que tiene una unidad más, es decir, 40, se juega otra final por la permanencia visitando desde las 13 horas al Villarreal, que ya tiene asegurada su clasificación a la próxima Champions League. Al cierre y durante este miércoles, también destaca la disputa de la octava fecha del torneo nacional femenino, donde las punteras e invictas Colo-Colo visitan a Palestino en el Estadio Municipal de La Pintana desde las 15 horas. Su escolta Universidad de Chile recibirá a contar de las 18 a Magallanes en el Estadio Santiago Buelas de Maipú.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Doce de la noche, 30 minutos.
Hasta acá la revisión de las noticias en Radiograma. Los dejamos invitados para que continúen en la sintonía de Bio Bio, la radio. Ya llega el trasnoche hasta las 6 de la mañana. Y recuerde que a cada hora nos volvemos a reencontrar con las noticias en El Informador. Todos los detalles ya están en nuestro sitio web biobiochile.cl. Gracias por estar ahí. Que tengan todos una excelente jornada.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, la radio. Radiograma.
La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
Bio Bio, cobertura total.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante. Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte. Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio, y en la señal de Bio Bio TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a Trasnoche de la Radio de este día 13 de mayo. Miércoles 13 de mayo, auditores y auditoras, les mandamos un abrazo a cada uno de ustedes en este programa que recién comienza y que estará hasta las 6 de la mañana con música, con entrevistas, con la información y, por supuesto, con la compañía que usted merece cada madrugada cuando esté trabajando, cuando está intentando descansar, cuando está en otras partes del planeta, porque también hay varios ahí que están en otras partes del mundo. Así que nada, todos invitados para ser parte de este programa que recién comienza. Quiero saludar a quien me acompaña en la puesta en el aire, directamente desde varios lugares, no tan solo desde la comuna de Maipú, el señor Lord William Rebolledo, en la puesta en el aire. Y que saluda a su público. Ahí está saludando al público y la y la reverencia para que comience este día miércoles. La cábala, si se quiere, porque si no, no. La última vez que hicimos un programa sin esa cábala, ni hablar. La consola se echó a perder, se empezó a cortar la luz. No, tremendo, tremendo. Así que ya estamos. ¿Cómo era el dicho? Que nos pille confesados. ¿Cómo es? Que Dios nos pille confesados. Ahí está. Bien, a ver, hay varias cosas. Primero, mucha precaución en la zona de la región del Biobío, en la zona del puente Juan Pablo II, en dirección hacia Concepción. Este es un puente que, bueno, es bastante añoso, porque en realidad su construcción fue por allá por el año 74, si no me equivoco, pero después tuvo varias refacciones, incluso después del terremoto del 2010. Y ese puente tiene un accidente que nos comentaba nuestro auditor Jorge, llegando al final de este puente, casi llegando a la comuna de Concepción, donde aparentemente varios vehículos están involucrados. Esto tiene que ver además con la imagen que vamos a ver de Concepción en un ratito, donde se ve muchísima neblina, incluso yo diría niebla, que la verdad que está muy densa y es muy difícil poder ver a los vehículos que están un poco más adelante, ni hablar de los que vienen más atrás, ¿no? Entonces, hay recomendaciones, ¿no? El tema de las luces, no utilizar las luces altas, porque eso puede generar un problema para el vehículo que viene de manera frontal, pero sobre todo el tema de la distancia del frenado, bajar la velocidad en sectores de carretera donde hay algunos que van a más de 100, hay que decirlo, más de 100 kilómetros, tiene que reducirlo por lo menos a la mitad. Y sé que para muchos, claro, eso significa que los tiempos de desplazamiento se dupliquen en algunos casos, o sean más cuantiosos, pero la seguridad en la ruta es lo más importante, lo más relevante, y para eso todos deben cooperar. Si un vehículo no coopera, evidentemente puede generar un accidente. Vamos a estar atentos respecto a esto. Bien, 25 minutos, 24 más bien, quedan para la una de la madrugada. Junto a William Rebolledo y todos ustedes hacemos el trasnoche de la radio. Y vamos a partir con Sting, con esto que se llama I Can't Stop Thinking About You. Yo no puedo dejar de pensar en ti. Y nosotros, junto a ustedes, hasta las 6. 20 minutos nos separan de la una, 20 minutos quedan para la una de la madrugada aquí en Santiago, bueno, en Chile continental, porque también en la región de Magallanes Antártica chilena ya es la una de la mañana con 40 minutos, ya hay una hora más. Nos mencionaban que la zona de la autopista al acceso sur, a la altura de Bajos de Mena, estaban con algunos ruidos de motores. Aparentemente se juntan ahí a hacer algunas carreras, dice una de nuestras auditoras, pero parece que ya terminaron. Ya se dieron cuenta que están ahí haciendo algo que no corresponde, pues. Buenas noches, Mario. Soy Juan Pedro de Pichilemu. Nos mandó una foto muy bonita, gracias. Gracias por la imagen. Hola, Mario y Lord William, les saluda Lipe desde Quintero. Hoy estoy de cumpleaños, cumplo 35, y pregunto si el especial traerá también al cumpleañero Esteban Maravilla y a esperar la procesión del Cristo de Mayo. Claro que entiendo que es el día de hoy, ¿no? Gracias a Lipe, le mandamos un abrazo, ojalá que tenga un excelente cumpleaños, un gran auditor que nos escribe, que nos manda siempre sus mensajes, que siempre aporta en el programa, así que nosotros felices de que estés de cumpleaños. Y ojalá que este año traiga muchas cosas buenas para ti. Saludos a Davis Mundaca también. Hola, Mario. Saludos desde Cangurolandia, en Bundaberg, donde comienza la gran barrera de coral. Mónica y Oscar, que nos escriben desde esa zona, desde Australia. Saludos desde Puerto Varas. También está Marco Elgueta. Dice saludos, un abrazo para Don Williams. Marco Elgueta Carrillo. Mi segundo apellido igual, por favor, por la madre que me dio la vida. Su amigo Sopita. Mira, el nombre... Hola, Mario, Sir William, que todo resulte bien el trasnoche. Yo más rato tengo una endoscopía para ver cómo vamos por mi estado de salud. Bendiciones para todos. Ojalá que te vaya muy bien, pues, Luchito, desde Talcahuano. Abrazo enorme para ti. Hola, Mario. Aportando la conducción con niebla, es importante que los conductores no lo hagan con las luces altas, ya que las diminutas gotas que forman la niebla aumentan la luz. Saludos, gracias, Rodrigo. Plenamente de acuerdo contigo. Te mando un abrazo. Que tengas buen turno. Somos leales a nuestra radio. Pedro y Oscar Cornejo Pizarro, desde Pucón. Y Pedro en San Bernardo desde la vía Rapa Nui. Son mellizos. Ahí nos están enviando una foto. Hola, Mario, ¿cómo estás? Escuchando la radio junto con mi hermana Olga. Yo llegando a la Peguita ahora a cenar y al descanso, pero siempre escuchando Bio Bio. Luis Toledo desde Puerto Montt. Puerto Montt. Linda canción. Raucha. Raucher, el móvil techito amarillo del aeropuerto, dice Santiago. Poca visibilidad. Precaución a los conductores. Buenos días, Bio Bio, desde la capital de la Patagonia. Les saluda afectuosamente René, que está conectado hasta ahora. Mira, hay un auditor que dice, Mario, por acá, Nicolás, nuevamente. Pasé por el lugar del accidente en el puente Juan Pablo II. Y hay que corroborar que el accidente fue a mitad del puente. Ya, ahí vamos a revisar el video. Gracias a nuestro auditor Nicolás, que siempre nos escribe desde la región del Bio Bio. Saludos, Mario, te mando una foto de cómo se encuentra el bypass de Rancagua en dirección hacia el sur, ruta 5 sur, la neblina espesa. Víctor Cisternas, que es Charlie Papa, dice saludos a Paulino, ahí está, abrazos para ambos. Mucha neblina en esa zona. Claudio Petit también desde Mayoco, Nelsa Niebla por allá. Hola, saludos desde South City, California, un gusto oírlos, Mario y William, a todo el equipo, gracias por la información. Marco de Conce también. Hola, Mario, por favor, saluda a mi señora que hoy está de cumpleaños, cumple 60 y la sigo amando como al principio. Raúl Escobar. Lo más importante es que nos diga el nombre de su señora, porque dice, saluda a mi señora de parte de Raúl Escobar, pero faltó el nombre, pues. Don Raúl, díganos cuál es el nombre de su enamorada y la saludamos. Buenos días, Mario, mi radio favorita. Mario desde Temuco, que tengan buena jornada. Hola, Mario, en la ruta 5 Sur, te saludamos. Víctor Campos, conectado hasta ahora. También nos escribe nuestra querida Verónica Peña, gran auditora del trasnoche, que nos dice, esta es mi hermosa nieta que hoy 13 está de cumpleaños, 4 añitos. Besitos a mi regalona. Mira qué bonito. Qué linda. Te mandamos un abrazo a todos los que están de cumpleaños el día de hoy. Abrazos a todos los que están de cumpleaños hoy 13 de mayo de 2026. Un saludo a todos ellos, los que han cumplido mayoría de edad. Junto con William, que hace poquito cumplimos 21 años cada uno. 20 años en la radio, sí. Trabajando en radio, sí. Se ríe nomás, Roddy. Se ríe nomás, Willito. Ya, hoy día tengo una idea, William, y no sé cómo funcionará esto, pero vamos a intentar que ocurra. El otro día un auditor me dijo, usted que trabaja en la radio, un auditor que me llevaba a casa, un taxista hace un par de días atrás, me dice, ustedes que son tan influyentes o que lo escucha alguien, por lo menos, usted debería reclamar por el estado de las calles. Hay unas calles en la zona de, bueno, en Santa Isabel, bueno, en Santiago Centro, ni hablar. El otro día me mandaba una foto ahí de la AMPA, Estación Central, que parece que el Artemis 2 va a tener que llegar ahí porque están los cráteres lunares, impresionante, ¿no? Hay lugares que da vergüenza en realidad pasar por ahí. Imagínese, da vergüenza pasar por ahí. Por lo mal que están construidos, hay algunos lugares en diferentes barrios del país donde los mismos vecinos se juntan a pavimentar o compran ahí cemento y van a ponerle una cosa que no se debe hacer porque además son bienes nacionales de uso, si no me equivoco, uso público. Entonces hay una cuestión ahí que bueno, que al final por el hastío de las personas dice, ¿sabe qué? Vamos a pavimentar esto, juntemos plata, compremos una bolsa de cemento y un vecino acá que sabe hacer la mezcla y vamos a pavimentar porque la verdad que esto es un desastre. O algunos le ponen gravilla ahí, obviamente después con la lluvia esta cosa cede. Y queremos hacer un mapa de los eventos en Chile. Aunque usted no lo crea. Entonces, la idea, en teoría, es que usted nos escriba a través del WhatsApp, nos diga primero cuál es su nombre, de qué comuna está contándonos y cuál es el lugar donde precisamente hay un hoyo. Y si hay algún video o foto que tenga, me lo hace llegar a través del WhatsApp. Y si no, también nos puede mandar un audio, ¿por qué no? Nos cuenta, usted nos dice, oiga, sabe que soy de la comuna tanto, sabe que hace rato que no arreglan este lugar. En cualquier parte de Chile, no solo en la región metropolitana, por favor, en cualquier parte de Chile, en la región del Biobío, en el Maule, en Atacama, en Antofagasta, en Arica y Parinacota, en la región de Aysén, en los lagos, los ríos, en la región de la Araucanía, en cualquiera donde sea ese lugar, nosotros los vamos a estar anotando acá, porque queremos también ir contando, porque en una de esas, nosotros, hoy día no está la cámara de la moneda, pero el otro día, William, habían unas luces prendidas ahí, probablemente están escuchando ahí algunos asesores del segundo piso la radio. Para ganarse unos porotitos ahí, podrían hablar con la gente del CERVI, la gente del Ministerio de las Públicas, Vialidad, para que arregle, o las municipalidades también, pues. Hay varios auditores que son, que trabajan en las diferentes municipalidades en seguridad municipal y saben perfectamente lo que estamos conversando. Entonces, para hacer eso, para unir fuerzas, auditores, mándenos su mensaje, cuéntenos dónde está ese evento, ese hoyo, ese problema en la vía. Y puede ser también otro tipo de cosas, que un semáforo esté malo hace 6 meses, por ejemplo. Hay uno ahí en la zona de, si no me equivoco, en la zona de la comuna de Huachuraba, casi llegando con, aparentemente casi llegando con Chalí, hay uno ahí que están, pero en el límite están, pero y nadie dice nada, no, si ya lo vamos a arreglar y o no, estamos trabajando, pero resulta que el verbo se mantiene ahí en, claro, se mantiene la conjugación del verbo está en continuo todo el rato y no llega a puerto. Entonces, para eso está en la radio. Ahí nos van contando, ¿les parece? Bien, 12 minutos quedan para la una. Estamos junto a William Rebolledo haciendo este trasnoche en la radio. Escucharemos a Valija Diplomática. Tú lo sabes bien. Estás en Biobío la radio. Es el trasnoche que te acompaña todas las madrugadas.
Las cosas que sirven son las que valen.
52 minutos, 1:52 en la región de Magallanes y Aysén. Estamos haciendo este trasnoche de la radio junto a ustedes, auditores, y ya llegan varios mensajes. Hola Mario, un gran saludo a Miguel de la finca Los Pinitos en Yumbel, en Chillán, también conectados con nosotros. Gracias, Nancy, también por acá. Raúl Escobar, que su señora se llama Nancy, finalmente, que está de cumpleaños. Así que ahí está el mensaje para Nancy. Buenos días, Mario, desde Llanquihue, mucho frío. Nos escribe Rolando, desde Perquenco y Lautaro está Marco Iván Ortega. San Bernardo tapado niebla, dice Diego. Acá nos escribe Marco, dice que en Puente Alto, entre Gabriela Poniente e Izaguirre, está horrible. Horrible. Tremendo. Hola, Mario, compañía. Le deseo buen turno. Teresa de la comuna de La Granja. Gracias. Victoria y Amanda también conectados con nosotros. Hola, buen turno. El mejor programa de la radio, El Trasnoche la lleva, siempre junto a ustedes. Hoy cumple mi amado padre, 76 años. Víctor Ayala, cariños desde Munster. Victoria y Amanda desde Alemania. Marco también dice, buena idea lo de las calles, sobre todo llegando al terminal de buses. Es un horror. No, se pasó. Hay unos que... Hola, Mario, que tengan buen turno para el Ministerio de Obras Públicas. Es más fácil poner un letrero que arreglar las calles. Es verdad, es verdad. Hoy nuestros mellizos Amelia y Camilo, Amelia será, y Camilo cumplen 7 años, pequeños criados al estilo ochentero, dice, donde el respeto por sus semejantes y por ellos es fundamental. Saludos, dice acá, nuestro amigo Amaro Peña de Suserval, Santiago, camino a Talca, todo despejado, la verdad, ninguna neblina, nada, la verdad, pero igual manejar con precaución, dice, saludo a todos los estudiantes que trabajan de noche y estudian de día. Un abrazo para ustedes. Mira, mi nombre es Luis Luengo, la entrada de la servidumbre de mi parcela, así lo tienen los camiones forestales desde aquí, la comuna de Los Álamos, sector Tres Pinos. Y se logra ver un camino de ripio, que a esta altura con las precipitaciones es barro, y con muchísima agua. Y claro, hay sectores donde se generan pozas. ¿Por qué? Seguramente por el peso de estos camiones, generan un problema en el suelo y termina cediendo y se generan pozas. Tremendo. Nos dice por acá otro de nuestros auditores. ¿Qué más tenemos? Acá está. Buenos días o buenas noches, Mario. Buenos días, diría yo. Deseo saludar a mi hijo Marcelo, que escucha todos los días la radio en Irlanda para estar informado de Chile. Flor María de San Pedro de La Paz. Mira, acá dice, la verdad es que acá en Iquique el tema de los eventos es un dolor de cabeza. Entre hoyos y lomos de toro tengo todo el vehículo desarmado. Nos escribe Carlos. Si nos puede decir la zona, mejor todavía. Hola Mario, saludos desde Talca, un saludo para ustedes. Gracias. Hola Mario, se viene el cumpleaños de Benji, medio camino, cielo tronador. Ahí está, nuestro auditor desde Ámsterdam. Tenemos a Margarita desde Tingiririca, que nos llama. Margarita, ¿cómo le va? Gusto saludarle. Buenos días.
Muy bien, buenos días.
A ver qué pasó.
Casi todas las noches estoy en este canal. Bueno, mi denuncia es porque, mire, hace mucho tiempo, un año, más de un año, ya. Vivo en un callejón. Este callejón está totalmente lleno de hoyos, no, lleno de eventos. Se han prometido en la municipalidad muchas veces de venir a preparar, han venido a medir, han venido a poner unos rellenos de tierra y de ahí queda. Y va a llegar el invierno y ya ni los colectivos pasan porque ya está lleno de hoyos, se echan a perder los autos.
Claro. Le hacen el quite.
Obviamente, sí. Mire, hasta caminando. Si uno sale caminando, yo tengo un kilómetro que tengo que caminar más o menos. Hasta eso me complica. Y bueno, esa es mi denuncia porque la municipalidad, no sé, creo que no está haciendo mucha gestión. No hay mucha preocupación. Y además tenemos otro problema, aparte de eso, tenemos, yo vivo cerca del río Tingiririca. Ya, y este callejón, y le digo yo que está lleno de hoyos, llega al río Tingiririca. Toda la ribera del río, la isla, está, pero hay una inmundicia de basura que se ni se imagina, de todo tipo, de lo que usted se imagine.
Tremendo.
Y también se ha puesto reclamo con el al alcalde, y tampoco hacen nada, la verdad, no hacen nada.
Oiga, ¿cuándo fue la última vez que habló con la municipalidad?
Bueno, se supone que iba, yo no, porque yo no soy la de la junta de vecinos. Uh-huh. Pero sé que está una de mis cuñadas, que ya está bien movilizada en este tema.
Ya.
Nos hicieron formar una junta de vecinos acá. Ya, ahora se está, por lo menos hay eso ahora. Uh-huh. Pero se está en eso, en conversaciones. Pero, y ahí está muchas
cosas. Cuénteme una cosa, ¿le pidieron hacer una junta de vecinos para qué? Para
reunir, porque es como que el callejón específico esté pidiendo esta mejora del camino a la municipalidad.
A mí me parece un poco tirado a las mechas, ¿no? Porque
no, sí. O sea, la verdad es que no.
Hacer una junta de vecinos para que vengan a arreglarle un callejón que además forma parte de una comuna, me parece un poco, no sé, raro, por no decir otra cosa. Oiga, ¿cómo se llama el callejón, la calle?
Las yucas.
Yucas,
son pajaritos, las yucas, sí, que sí, ya sí. Que ya no hay aquí.
Sí,
ya casi no hay.
Hace rato que ya no están por allá, parece. Bueno, con la cantidad de basura que tienen por ahí botado, que no nadie se hace cargo.
Yo creo que esos pajaritos son los únicos que ensucian. Oiga, pero que es increíble. No sé si mi cuñada tendrá fotos o videos.
Oiga, si tiene fotos y videos, me la hace llegar, pues mándemelo al WhatsApp y nosotros lo enviamos a las autoridades para ver qué hacen. Pues.
Voy a preguntar a mi cuñada si no voy a mandar a mi hijo, ¿ya? Porque esto está... Esto hace muchos años atrás se formó una defensa del río debido a un aluvión que hubo hace muchos años. Uh-huh.
Sí.
¿Ya? Entonces, esa basura ahora está antes de esa defensa y después en la orilla, en la ribera del río. En el invierno llueve, se aumenta el caudal, porque el río Tingirica, usted sabe que es muy caudaloso.
Sí, claro.
Se lleva toda esa mugre y hay de todo, que se imagina, alambre, mueble, de todo, televisores.
Claro, algunos se acostumbraron a ir a votar allá, creen que están en el vertedero.
Exactamente, entonces eso está a la orilla del río y después del pigón que está aquí en la defensa, pero eso, es unos quiero saber.
No se preocupe, lo tenemos aquí anotado, así que le pido que cuando tenga la posibilidad de mandarme las fotos, mándela al WhatsApp y ahí vamos a estar atentos, ¿ya? ¿Le parece?
Sí, yo se las voy a matar. Mire, tiran animales muertos, pero hoy...
No, sí, me imagino, no se preocupe, me imagino.
Sí, era muy lindo para allá cuando había un río que nos íbamos a...